Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Ciencia al cubo.
Buenos días, buen domingo. Bienvenidos a Ciencia al Cubo. Hoy ahondamos en la vida de los neandertales. Hablamos con Joan Daura y con Montserrat Sanz, que son paleontólogos de la Universidad de Barcelona y han descubierto hace bien poco los restos de un niño de hace más de 50.000 años. Luego nos empapamos de primavera, de esta primavera calurosa típica de junio, de la mano de Carlos de Ita y sus micrófonos que recogen los sonidos de la pura naturaleza. Al control de sonido, Ana Porras, y al micro, América Valenzuela. ¡Comenzamos! Dos joyas paleontológicas, una mandíbula y un húmero de un niño neandertal, han aparecido en la cueva del Llegant de Sitges, en Barcelona. Joan Daura y Montserrat Sanz, de la Universidad de Barcelona, son del equipo de arqueólogos que encontró estos valiosos restos de hace más de 50.000 años. Están con nosotros aquí, en Ciencia al Cubo. Vamos a charlar con ellos de este hallazgo y de cómo eran, de cómo vivían los neandertales. Porque con ellos convivimos durante decenas de miles de años en Europa. Eran humanos muy parecidos a nosotros, los sapiens, y a la vez distintos. Eran, al fin y al cabo, otra especie. Buenos días, Joan. Buenos días, Montserrat.
Hola, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo fue el hallazgo de los restos del niño neandertal? ¿Cómo fue ese momento en el que desenterrasteis los huesos?
Pues bueno, cuando nosotros excavamos, sabes que puedes encontrar restos de humanos, pero nunca te lo esperas. Sí. Entonces realmente pues fue una sorpresa encontrar los dos restos, que de hecho los encontramos en dos campañas diferentes. Y encontrar restos humanos pues siempre es emocionante y sorprendente.
¿Y desenterrasteis? ¿Estabais con un pincelito? ¿Cómo fue ese momento de ver ese primer resto?
Bueno, en realidad nosotros somos arqueólogos y lo que íbamos buscando en la cova del Llegant es en realidad restos de estas actividades que normalmente realizan los neandertales en las cuevas. Sabemos que, por ejemplo, pues los neandertales utilizan las cuevas para pasar la noche, para consumir alimentos, para protegerse. Y fue una sorpresa y muy emocionante hallar estos restos humanos, porque tenemos que pensar que, por ejemplo, en Cataluña o en general en el nordeste de la península ibérica, en realidad hay muy pocos restos humanos neandertales. Conocemos una cueva en Aragón, que es la cueva de Gavassa, uh-huh. Y algún otro sitio en Cataluña, como Banyoles, como la cueva de Mollet, en la zona de Girona, donde hay algunos restos humanos, pero en realidad hay, en esta zona de la península ibérica hay muy pocos restos humanos.
Muy poquitos, humanos. Así que fue toda una sorpresa. Bueno, la cueva del Llegant de Sitges es un lugar de difícil acceso, en pleno acantilado, donde el mar golpea. ¿Cómo llegáis hasta ahí? Tenéis que escalar con cuerdas, ¿no?
Exactamente, la cueva actualmente, digamos, la entrada principal está en el mar. Es decir, el mar, las olas entran dentro de la cueva. Nosotros, para acceder a la cueva, lo que hacemos es acceder a través de una sima vertical de unos 15 metros. Y entonces, pues aparte de ser arqueólogos, somos espeleólogos. Con lo cual, pues cada día pues instalamos la cuerda y todos bajamos pues con la cuerda, haciendo pues un poco rappel, ¿no? Este es nuestro acceso, que es el más seguro para poder acceder a la cavidad. Pero tenemos que pensar que los neandertales no bajaban por la cima. Los neandertales entraban por la entrada principal. Tenemos que pensar pues que cuando vivieron estos grupos humanos hace 50.000 años, el mar estaba mucho más retirado. Es decir, que delante de la cueva había como unos 7 o 10 kilómetros de grandes llanuras donde pues había muchos animales pues como caballos, grandes bóvidos, rinocerontes, etcétera, que pastaban por allí. Y digamos, el acceso
era
natural
completamente distinto a lo que vemos hoy. Bueno, esta mandíbula de niño tenía dientes de leche. ¿Los neandertales eran como nosotros en ese aspecto?
Pues la mandíbula en cuestión, lo que se ve, el aspecto físico que vemos cuando miramos la mandíbula, lo que le vemos en realidad son dos dientes. Uno es la primera muela, el M1 que llamamos nosotros, que es el primer diente definitivo que sale en los humanos, y al lado tiene otra muela que corresponde a un diente de leche. Esto es lo que vemos cuando observamos esta mandíbula, pero le hemos hecho un tag, le hemos hecho un escáner a esta mandíbula y hemos visto que debajo de estos dientes, no se ve, pero gracias al tag sí, están los dientes definitivos que le están a punto de salir. Esto nos está indicando pues que en esta mandíbula corresponde a un niño de entre unos 4 unos 5 años de edad aproximadamente, que está en ese proceso, digamos, de reemplazar los dientes de leche por los dientes definitivos. Tal es así que, por ejemplo, esta primera muela, que justamente le acabaría de salir a este niño, está muy poco usada, es decir, que probablemente murió justo en el momento que le había salido esta primera muela.
Uh-huh. Oye, el niño neandertal vivió hace 50.000 años, 55.000. ¿Qué creéis que le pasó? ¿Cómo murió? ¿Cuál era la típica causa de muerte por aquel entonces?
Bueno, la causa exacta no la sabemos. Sí que sabemos pues que había una mortalidad infantil mucho más elevada y, de hecho, pues en la mayoría de yacimientos de la península ibérica los restos de niños son los más abundantes. Nosotros, en nuestras excavaciones, pues lo que hemos visto es que la parte donde recuperamos los restos de este niño, habían también restos de carnívoros. Es decir, durante la prehistoria, pues en la península ibérica había carnívoros pues como las hienas, los lobos, osos, leones, etcétera, animales que hoy en día están desaparecidos, ¿no?
Pero leones que en la península ibérica.
Exacto. Y los neandertales convivieron con estos grandes carnívoros. Entonces, pues dentro de la cueva, y de hecho pues es muy frecuente en casi todas las cavidades de la península ibérica y de Europa, encontrar restos de los carnívoros que también aprovechaban las cuevas para vivir, ya sea pues para tener las crías, ya sea para esconder sus presas, para consumirlas después, etcétera. Entonces tenemos restos de que los carnívoros utilizaron esa cueva, especialmente las hienas, y luego sabemos que los humanos también utilizaron la cueva, porque tenemos pues restos de hogares, es decir, que hicieron hogueras dentro de la cueva, tenemos los restos de cocina, es decir, los huesos pues que consumieron, pues que tienen unas marcas muy características, ¿no? Pues como hoy en día nosotros pues cortando la carne, uh-huh, con el cuchillo a veces marcamos los huesos, pues digamos que en la prehistoria más o menos encontramos unas marcas muy parecidas, aunque pues en ese momento se utilizaba el sílex, ¿no? Principalmente.
Sí.
Entonces sabemos que hay desechos de esta vida también por parte de los humanos. Uh-huh. ¿Cómo llegó? Pues claro, no sabemos si fue realmente una presa de estos carnívoros o bien pues que podía haber muerto fuera de la cueva y las hienas u otros carnívoros lo llevaron dentro, o también podría ser que fuera depositado o enterrado por parte de los humanos.
Ahí queda esa incógnita. Fue en 1856 cuando se descubrió el primer neandertal. Fue en la cueva de Feldhofer, en el Valle de Neander, en Alemania. Por eso se le bautizó como neandertal. Desde entonces, ¿cuántos individuos se han descubierto? ¿Qué sabemos de ello? Y sobre todo, ¿qué aspecto tenían?
Pues, por ejemplo, en la península ibérica tenemos un mínimo de individuos de aproximadamente un centenar. ¿Vale? Un centenar que no significa que estén todos los esqueletos completos, sino que a veces corresponden a uno o dos restos normalmente.
Sí.
¿Qué sabemos de ellos? Pues, de hecho, desde el descubrimiento de los primeros neandertales, la visión que tenemos de ellos ha cambiado muchísimo. Si nos fijamos, por ejemplo, en representaciones que hay pues de finales del siglo XIX, principios del XX, vemos pues que los neandertales se los representan más parecidos a unos monos, sin sentimientos, muy poco humanos, cubiertos siempre, ¿no?, de pelo,
sí,
o comiendo huesos. Esto ha cambiado mucho.
Sí.
De hecho, ahora la imagen que tenemos del neandertal es más parecida, por ejemplo, a un indio Sioux o un indio americano, ¿no? Con plumas, la cara pues pintada, sobre todo la imagen de la cara pues también ha cambiado, es más parecido a nosotros.
Ellos y nosotros convivimos durante decenas de miles de años. ¿Por qué desaparecieron ellos y por qué sobrevivimos los sapiens?
Bueno, en realidad tenemos, si miramos el panorama de Europa, tenemos dos mundos muy diferentes. En la zona, por ejemplo, del Extremo Oriente, sabemos que neandertales y humanos modernos convivieron durante bastantes miles de años. Durante el periodo que hace entre los 120.000 y 80.000 años, hubieron distintos momentos de convivencia entre neandertales y humanos modernos. Eso es lo que pasa en ese extremo de Europa. Una cosa muy diferente de que, por ejemplo, lo que sucede en la península ibérica. Sabemos que probablemente en el último lugar de Europa donde llegaron los humanos modernos fue aquí, fue la península ibérica. Y en la península ibérica esta convivencia entre humanos modernos y neandertales duró aproximadamente unos 2.500 años. Los últimos neandertales sabemos que concretamente pues vivieron aquí, vivieron en la península ibérica. Y la pregunta que hacías, ¿por qué, no? ¿Por qué desaparecieron estos neandertales? Bueno, esto es lo que pensábamos hace unas décadas, a partir de los estudios arqueológicos, los estudios genéticos, básicamente porque en la década de los años 90, a principios de este siglo, los estudios genéticos se basaban fundamentalmente en una parte del ADN, que es lo que llamamos ADN mitocondrial, que es el ADN que se transmite por vía materna, y este ADN mitocondrial nos decía que humanos modernos y neandertales éramos dos especies completamente diferentes. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Las técnicas han evolucionado muchísimo y se ha podido secuenciar otra parte del ADN de los neandertales, que es lo que llamamos el ADN nuclear, y en este caso se ha visto que las poblaciones humanas modernas, las poblaciones humanas modernas europeas, tenemos entre aproximadamente un 1 y un 4% de nuestros genes que proceden de los neandertales. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues que si nosotros, las poblaciones europeas actuales, tenemos una parte de nuestros genes que proceden de los neandertales, en realidad los neandertales no desaparecieron.
Claro,
¿por qué? Porque en realidad
sobreviven en nosotros, ¿no?
Sobreviven en nosotros de alguna manera. Claro, la huella genética es muy baja, porque es entre 1 y un 4% en las poblaciones actuales, pero probablemente esta huella genética se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. De algún modo, pues, los neandertales no desaparecieron porque nosotros somos hoy en día también neandertales en ese aspecto. Sí que es cierto que desapareció lo que podríamos llamar pues su mundo cultural, su mundo simbólico, su modo de vida, ¿no? Los neandertales tienen un modo de vida pues muy diferente de las sociedades actuales. Este modo de vida, este estilo que tenían los neandertales sí que desapareció, pero genéticamente pues algo queda en nosotros de aquellos neandertales.
Porque hubo hibridación.
Evidentemente, tienes toda la razón en ese sentido, pues porque si en nuestros genes hay parte de genes procedentes de los neandertales, pues esto fue porque hubo cruce entre estas poblaciones europeas y las poblaciones que salieron del continente africano pues hace aproximadamente unos 120.000 años de antigüedad.
Bueno, pues con este mensaje de amor entre especies nos despedimos. Muchísimas gracias, Joan Daura y Montserrat Sant, del Departamento de Prehistoria de Historia Antigua y Arqueología de la Universidad de Barcelona, por explicarnos cómo eran los neandertales, esa otra especie de humanos con los que convivimos tanto tiempo. Que sigáis desentrañando información de los restos fósiles para hacerlo saber al mundo. Un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Recibimos a nuestro recolector de sonidos de la naturaleza, a Carlos de Ita, que cada mes trae a Ciencia al Cubo una selección de los cantos, los ladridos, los aleteos, los chirridos, voces, arrullos y mucho más que suena en el campo, allí afuera, mientras nosotros estamos en el estudio de grabación y vosotros los oyentes estáis en casa, en el coche o en la ciudad. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, hoy nos traes los sonidos que has recolectado típicos de junio,
sí.
Que ya hace calor del de verdad. ¿Cómo se presenta este mes?
Bueno, junio es el verano, la confirmación del verano, y es la continuación de mayo en términos acústicos, todos los animales que estaban en celo, que se están expresando acústicamente, lo siguen haciendo, pero empieza a haber otro tipo de sonidos, ya se reseca el campo y hay mucho más insecto, predominan más las moscas, las abejas. En fin, nada nuevo, pero sí un poco matizado, ¿no? Empezamos con una codorniz en el centeno, podríamos decir, ¿no? Y es que las codornices, que han llegado también en abril, están ahora en plena época de cría, y uno de sus hábitats favoritos son los campos de cereal. Están metidos dentro del cereal, hasta el punto de que se dice que anuncia la buena cosecha. Buen panay, dicen que dice la codorniz, ¿no? Anuncia que hay una buena cosecha, una buena producción de cereal.
Buen panay.
Si fuera catalana diría blat segat, que es trigo cortado o trigo segado. Pero esta codorniz está cantando en los campos de Castilla, junto a Pedraza en Segovia, en una centenera. Y junto a ella, aunque sea una centenera, rechina un triguero.
¿Qué es esta cosita que ha sonado?
Esta cosita,
¿no?,
que suena aquí como si estuvieran estrujando una superficie. Y que escucharás mucho insecto, mucho grillo, muchos saltamontes, porque decía con el calor se activan por completo las alas de los insectos, ¿no?
¿El triguero cómo es? ¿Como un gorrioncito de color trigo?
El triguero es como un escribano, que es, bueno, sí, es un pájaro de espacios abiertos, parecido, bueno, vale la simil, parecido a un gorrión de colores pardos y que habita en general en espacios abiertos y muy a menudo en campos de cereal.
Bueno, ahora vamos con las marmotas, ¿no?
Subimos
¿Cómo,
de...
¿Cómo
cambiamos
suenan las
de
marmotas?
Hábitat.
Yo nunca he oído una.
La marmota ladra, ¿ah?, aunque parezca un chillido agudo que mucha gente confunde con un silbido. Las marmotas tienen, francamente, una buena vida. Viven en alta montaña, pasan el invierno a la mala estación durmiendo, como corresponde, como marmotas, y solo cuando templa, cuando se deshiela la primavera, salen a sus praderas y pasan el verano contemplando los paisajes y ladrando y comunicándose entre ellas. Aquí hay una marmota a lo lejos, una choba,
¿y esto?
Esta es la marmota.
¿Este agudito?
Esto es un ladrido, aunque parece un silbido. Es un ladrido muy agudo. Y las marmotas que pasan, están rodeadas de saltamontes. También las vacas de montaña tienen buena vida, ¿no? Porque suben cuando hace buen tiempo y se dedican a pastar y a contemplar el paisaje. Pero las marmotas se pasan el verano así, charlando entre ellas. Son coloniales, son ratas gigantes, son roedores gigantes. Y esta es su vida.
Y de estas esponjosas y dormilonas ratas gigantes, ¿nos vamos a qué punto de España?
Nos vamos a la Sierra de Guadarrama, al Pinar de Balsaín. Aquí está mi casa. Y una noche de este mes de junio empieza el celo de los corzos. Este ladrido bronco profundo que rompe el silencio de la noche es la llamada entre alarma y de celo del corzo, y por detrás escuchas un tono así fantasmagórico que es el ulular de un cárabo.
Bueno, escuchar esto de noche, si no sabes que es un corzo, da
sí,
miedo, ¿eh?
Recuperada la sorpresa, ¿verdad? A veces, además, te topas con ellos de sopetón y te pegan el ladrido a pocos metros. Y sí, la verdad es que esto retumba, ¿eh? No solamente es un sonido fuerte, sino que como que lo oyes por los pies, ¿no? Porque retumba el suelo también.
Bueno, seguimos con mamíferos, pero esta vez voladores.
Vamos a hacer un experimento científico, que para eso estamos en Ciencia al Cubo.
A ver.
Vamos a escuchar en una cueva de murciélagos, y quien sea un poco aprensivo que se aleje de la radio. Primero vamos a escuchar el sonido audible de los murciélagos, un bando que está aleteando, nos envuelve, y unos chillidos estridentes, que es lo que nosotros oímos. Pero los murciélagos emiten ultrasonidos, se navegan por ultrasonidos con un sonar, y el ultrasonido es una cosa que por definición no se oye, pero por medios técnicos podemos convertirlo a frecuencias audibles. Oímos primero a los murciélagos aleteando y revoloteando a nuestro alrededor, y luego oímos lo que oye un traductor de ultrasonidos. Hasta aquí lo audible, los aleteos y los gritos, un poco, la verdad es que sí, da un poco de grima,
que dan mucho miedo estos aleteos.
Y ahora con un aparato especial, un transductor, convertimos el ultrasonido a frecuencia audible. Y lo que resulta es algo muy parecido al tecno.
Sí, sí, esto parece de la peli Barbarella.
Parece un flipe, ¿verdad? Sí.
Bueno, o sea, tú has hecho que podamos oír estos sonidos, que nuestro oído, el humano, que no los
es una,
puede percibir.
Es una conversión por medios electrónicos.
¿Has bajado la frecuencia?
Se baja la frecuencia y se expande el tiempo, pero lo hace un aparato. Es igual que cuando tú haces una fotografía en infrarrojos. El infrarrojo es una luz que nosotros no vemos y se convierte y la vemos roja. Pues estos equipos lo que hacen es lo mismo, es convertir el ultrasonido a frecuencias audibles. Esto lo utilizan los investigadores, la gente que estudia quirópteros, murciélagos, pues para analizar la bioacústica del murciélago, ¿no?
Como hablan. Y que te decía que da lo que oímos realmente, sin modificar, da un poco de miedillo, porque con el aleteo da la impresión de que bueno, se te va a enredar en el pelo del murciélago,
sí, es la mala
y te va
fama,
a arañar.
Es la mala fama de los murciélagos.
Y tú estabas
inmerecida
en medio de la cueva con tu micrófono
en medio de una nube de murciélagos, sí, sí. Y bueno, de vez en he quitado los golpes porque alguno de vez en cuando chocaba contra el micrófono, pero bueno, es el momento en que aprovechan, no es que yo me metiera a molestarles, es el momento en que salen por una boca de una cueva, salen como en bandadas, ¿no? Y ahí les espera si es cuando se puede grabar esto sin interferir en su vida.
Es el momento ideal. Bueno, y para cerrar, ¿qué has
pues
capturado?
Pues por si alguien se ha quedado un poco de los nervios después de escuchar este ambiente un poco tenebroso. Un nocturno de verano, serenidad, tranquilidad, un manto de grillos que está estridulando tranquilamente. Al fondo ronronea un ave nocturna, chotacabras gris, europeo. Y más cerca, la voz del ruiseñor. Los ruiseñores cantan todo el día y noche, pero de noche su voz brilla especialmente.
Es él, ¿no?
Este que está aquí cerquita, escondido en una zarza.
¿Y esa? Ese una ronroneo, moto que hay constante.
Es ese que te decía, es el chotacabras gris, que es una ave nocturna que vive en los bosques, en los claros de los bosques, y que o se posa o está dando vueltas en el cielo nocturno, haciendo círculos y emitiendo este ronroneo continuo, que en definitiva todo significa lo mismo. Es la llamada territorial de un macho que delimita su territorio y está garantizando un área de cría para poder sacar adelante a sus pollos. El ruiseñor, el chotacabras, el corzo que ladraba antes, el urgallo del mes pasado, las alondras, todos están diciendo lo mismo. Este es mi territorio y aquí vamos a salir adelante.
Todos ahí luchando por tener su lugar. Muchísimas gracias, Carlos de Ita, por traernos la naturaleza hasta la radio. Es un material único que captas con tus micrófonos y que nos hace disfrutar, no sabes cómo.
Y que suena mucho mejor ahí fuera, de verdad.
Hay que salir al campo, ¿verdad?
Al campo, venga.
Un abrazo.
Adiós.
Nos vamos hasta el domingo que viene con la voz de la actriz y cantante de ilustre familia, Charlotte Gainsbourg, la canción The Songs We Sing, las canciones que cantamos. Disfrutad del domingo, que la ciencia os acompañe. I saw a little girl, I stopped and smiled at her, she screamed and ran away. It happens to me more. That I
Do they mean anything to the people?